Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, les contamos a la gente que finalmente tenemos fecha de presentación del libro Evita, que tuvimos que suspender la semana pasada por el paro y la movilización. Queríamos que todo el mundo tenga la posibilidad de venir al centro, por ahí hay alguna gente que no se animaba. La radio está ubicada en pleno centro, así que nos pareció mejor correrlo. Y quedamos para este martes 3 de julio a las 19 horas en el auditorio de Radio Nacional. Entrada libre y gratuita, ahí vamos a presentar el libro Evita, así que bueno, va a ser un gusto estar con ustedes. La entrada no hace falta retirarla antes, puede venir en el momento. Bien. Así que allí estaremos.
Vas a estar acompañado en la mesa.
Sí, vamos a estar con María Cebane y con Vicente Muleiro, directivos de la radio. Y así que bueno, va a ser un gusto poder compartir con ustedes este momento. Bueno, vamos a un poco también llama el calendario, hablar de las invasiones inglesas, un episodio al que nos hemos referido alguna vez aquí, que sí. Siempre está bueno volver, en el sentido de que es algo muy importante para lo que va a venir, ¿no es cierto? Es como la bisagra entre el mundo colonial y la revolución. Estas dos invasiones, 1806-1807, de parte de Gran Bretaña, son como esta cuestión de generadora de conciencia, ¿no? La población civil que se va militarizando.
Sí.
Y que además se incluye al Río de la Plata en el contexto mundial, en el conflicto napoleónico, ¿no? Es decir, hay como una disputa por los territorios del mundo, en el cual la América Latina y particularmente la zona del Plata es muy apetecible, sobre todo por el paso interoceánico, el único que había, sí. Que era Magallanes, cosa que a veces nos olvidamos, hasta el Canal de Panamá, esto es una cuestión. Sí. Y bueno, esta primera invasión inglesa tiene que ver con 1806, tiene que ver con los envíos de un informante que era Pio White, donde anuncia que hay 1.300.000 pesos plata que provenían del Potosí y de recaudaciones impositivas para ser embarcado para España, en Buenos Aires. Y esta información llega a los ingleses que estaban en Ciudad del Cabo en esta guerra contra Napoleón,
sí.
Ciudad que habían tomado, y que entonces ahí gente particular, digamos, de oficiales ingleses, pero que se toman el atrevimiento particular de hacer esta operación, una aventura, levantando tropas también de la isla de Ascensión.
Algo no estatal, digamos.
No estatal. Y invaden Buenos Aires con gran éxito porque la toman absolutamente por sorpresa. Y ahí sí, después de lograda la invasión, estamos hablando de Beresford y Popham, van a lograr la aprobación de su graciosa majestad, ¿no? Que dice que está muy bien lo hecho, sobre todo por el botín, digamos.
Claro, o sea, si ganaban estaba bien,
si perdían no iba a haber nada, no tenía nada que ver, ¿no? Fíjate lo que decía, por ejemplo, el rey Jorge III, que habla como hablaba Maradona, ¿no? Fíjate a saber cómo habla él.
El plural majestático.
Claro, exactamente.
El rey ha recibido con mucha satisfacción los despachos que informan sobre la captura de Buenos Aires, tal como lo comunica Mr. Windham. Y aunque la empresa aparezca a primera vista como no habiendo sido autorizada, es imposible no aprobar la manera en que fue planeada y ejecutada por el comandante de las tropas y marineros empleados. Su Majestad confía, a la vista de estos informes, en que la conquista de Buenos Aires resultará muy ventajosa para el país.
Sin ninguna duda, ¿no?
Está hablando de sí mismo en tercera persona.
Sí, por eso, como Maradona. Habla como Maradona. El tipo dice, no fue oficial, pero ya que estábamos, está bien, ¿no es cierto? Así nomás. Y evidentemente era una zona importante estratégicamente.
Sí.
Que querían tener para sí el manejo comercial, toda esta cosa que se estaba dando en Buenos Aires. Era recordemos la salida de la Plata del Potosí, porque no se salía por el Pacífico, sino se salía por el Atlántico, de manera tal que era un puerto altamente importante, mucho contrabando, gran producción de cuero, todavía no de carne salada, pero sí de cuero, y había una idea de querer de comerciar directamente sin la intermediación española, gravosa e innecesaria, y además inocular de alguna manera a los criollos la idea de que se podía comerciar directamente, ¿no? Y una de las cosas primeras que hace Don Pérez Ford al hacerse cargo de la colonia es la libertad de comercio, que cae muy bien en los criollos. Incluso hay toda una discusión ahí, a ver, ciertos tipos venían como libertadores, por aquellos planes mirandinos, ¿no?
Sí, el tipo
venía a liberar y a darnos la libertad, o si venían como colonizadores. Cuando realmente se enteran de que venían como colonizadores, algunos particularmente... Belgrano reacciona muy violentamente y se van a la otra orilla para pensar en la reconquista,
¿no? Vos recatabas la frase de Belgrano también, ¿no?
El viejo amo ninguno.
Claro.
¿No? Así que, pero mientras tanto es interesante pensar en cómo los ricos de aquel entonces reaccionan tratando de congraciarse con Beresford. Le mandaban, dice, bandejas de plata con dulce de leche.
Sí.
Y el tipo se queda con las bandejas. Así que le tenía que aclarar, ¿no? Mire, le traigo dulce de leche, la bandeja me tiene que devolver.
Pero no.
No, bueno, viejos piratas, ¿no? Sí, una gran historia en este sentido. El propio obispo, olvidándose de que eran herejes y que eran anglicanos,
sí,
bendice la ocupación de Buenos Aires por estas tropas, ¿no?
Por las dudas.
Por las dudas. Gente que tiene esta rapidez para bendecir, ¿no? Fíjate vos, uno de los primeros estados que reconoce al golpista Franco en Paraguay es el Estado Vaticano.
Ah, mira.
Sí, sí, uno de los primeros que lo reconoció. Tienen esa facilidad, ¿no? Para también hay buen olfato para conocer a la gente del palo, ¿no?
Sí. Yo cuando dijiste golpista Franco pensé en el otro.
Claro, tenía bigotes y se le hicieron sacar los bigotes porque ya era demasiado.
Uh-huh.
Pero sigue siendo Franco y sigue siendo de lo que es. Así que bueno, pero el Vaticano inmediatamente ahí reconoció.
Sí.
La verdad que lo que hizo el rey tiene que ver con una situación complicada económicamente que se daba en Gran Bretaña. Fíjate vos cómo estaba la cosa en Inglaterra, ¿no?
Por vez primera, el Banco de Inglaterra se obliga a decretar el curso forzoso. La marina inglesa llevaba gastado entre 1803 y 1806 más de 56 millones de libras en la guerra contra Francia, solventadas tras sucesivos empréstitos. Resultaba de vital importancia para salvar su comercio la conquista de los nuevos mercados americanos.
Claro, esta guerra contra Francia evidentemente es contra Napoleón. Luego de venir ya estaba en aplicación la cuestión de los del bloqueo continental, ¿no es cierto?, que va a llevar de vuelta la invasión de Portugal. Estamos en este interín, ¿no? En donde, bueno, los mercados que no bloqueen los puertos para el comercio británico, cosa que Napoleón entiende rápidamente y va a intentar bloquearlo, pues sabía que le pegaba a Inglaterra por donde más le dolía.
Y estábamos ahí de Trafalgar también.
Exactamente. Y veníamos de Trafalgar, o sea, un año de Trafalgar, cuando la marina española y francesa quedan destruidas, ¿no? Uh-huh. Es decir, realmente los dueños de los mares son los ingleses,
claro,
después de aquella victoria extraordinaria de Trafalgar, que está inmortalizada por Trafalgar Square,
sí,
donde muere el almirante Nelson, ¿no?
Sí.
Y la marina argentina llevó luto, no sé si lleva todavía, luto por Nelson,
sí, sí,
durante muchísimos años. Una cosa, el surrealismo,
sí,
argentino, no,
sí, sí,
como siempre decimos, no tiene límite.
Y los lutos equivocados.
Los lutos equivocados, ¿no? Después se quejaban cuando había otros lutos, ¿no? Por gente argentina, ¿te acordás? Pero esta corbatita,
sí,
no parece que no traía demasiado problema. La cuestión es que, efectivamente, como bien decís, después de Trafalgar, el mundo era, los mares eran para los británicos y el continente para Napoleón, ¿no? Esta era la cuestión. Ahí empezaba, Austerlitz le da un gran paso a Napoleón para invadir Europa, para hacerse, sí, dueño, sí, prácticamente del continente.
Y la anécdota que vos contabas de enrollar el mapa,
¿no? Enrollar el mapa, ¿no? Enrollemos el mapa porque por ahora Napoleón es imparable, imbatible, ¿no? Vamos a leer un texto que habla de cómo fue esto del desembarco y cómo estaba Buenos Aires en aquel momento.
Es imposible pintar con propiedad el desorden de este momento. Los hombres clamaban por municiones y los jefes porque se formasen. Nadie obedecía lo que se mandaba, todos hablaban y gritaban a un mismo tiempo, y en medio de esta confusión, el virrey y sus tenientes repetían las órdenes para que se reuniese el vecindario, para que se abriesen las alas del armamento y para que, cuanto antes, ocupasen todos el destino que todavía no se les había señalado.
Bueno, cosa impresionante sobre Monte, ¿no?
Y sobre Monte.
Sobre Monte.
Y sobre Monte.
Sobre Monte.
Porque esa idea que nos costaron, cuando la idea del teatro, la idea del Cid de las Niñas, que era un éxito.
Exactamente, el Cid de las Niñas era un éxito.
Fue a ver un estreno.
Fue un estreno, era el cumpleaños de su hijo, además, o de su yerno, creo, de su yerno. Bueno, y acá describe muy bien esta situación el gran Manuel Belgrano, protagonista de los hechos.
El marqués de Sobremonte me llamó para que formase una compañía de jóvenes del comercio, de caballería, y que al efecto me daría oficiales veteranos para la instrucción. Los busqué, no los encontré, porque era mucho el odio que había a la milicia en Buenos Aires, con el cual no se había dejado de dar algunos golpes a los que ejercían la autoridad, o tal vez a esta misma, que manifestaba demasiado su debilidad. Se tocó la alarma general y, conducido del honor, volé a la fortaleza, punto de reunión. Allí no había orden ni concierto en cosa alguna, como debía suceder en grupos de hombres ignorantes de toda disciplina y sin subordinación alguna. Allí se formaron las compañías y yo fui agregado a una de ellas. Fue la primera compañía que marchó a ocupar la Casa de las Filipinas, mientras disputaban las restantes con el mismo virrey de que ellas estaban para defender la ciudad y no para salir a la campaña, y así solo se redujeron a ocupar las barrancas. El resultado fue que, no habiendo tropas veteranas ni milicias disciplinadas para oponer al enemigo, venció este todos los pasos con la mayor facilidad. Hubo algunos fuegos fatuos en mi compañía y otros para oponérsele, pero todo se desvaneció, y al mandarnos retirar, y cuando íbamos en retirada, yo mismo oí decir: hacen bien en disponer que nos retiremos, pues nosotros no somos para esto.
No estábamos para estas cosas.
Claro, no. A nosotros no nos llamen, dijo. Bueno.
Un gran coraje demostraron las mujeres en estas invasiones inglesas. La primera reacción que cuenta Gillespie, que fue uno de los cronistas y protagonistas de la invasión del lado inglés, habla de una chica de la taberna de los Tres Reyes que los trata muy mal y que le dicen que le gustaría ser hombre para enfrentarlos como se debe, y un poco acusa de cobardes a los contertulios que estaban ahí, ¿no? Sí. Los criollos. Después tenemos el caso de Martina Céspedes, una mujer que tenía un despacho de bebidas, sí, junto a sus hijas, y ahí hace pasar a los ingleses de a uno. Esto lo hemos contado cuando hablamos, sí, sí, de las mujeres, y termina capturando 11 oficiales ingleses y entregando 10 porque uno se casa con la hija. Ahí está la Martina Céspedes, bueno, por supuesto Manuela Pedraza, gente que se va enfrentando como puede al invasor inglés, que ante tanta desorganización, ante tanto de pelote, que es lo que cuenta Belgrano, ¿no? Que no estaban para esto, decían los compañeros. Bueno, Buenos Aires fue tomada, ¿no?
Hay un dato que vos das que es muy interesante, el hecho de que desde 1784 no llegaba un regimiento español al, claro, Río de la Plata.
Sí, sí, estaba completamente indefensa, cosa que de la cual van a tomar debida nota los criollos, ¿no? Claro. Es decir, mirá, acá hay un punto interesante, claro, de debilidad, ¿no? Estas tropas, hay una indefensión, que fácilmente se pueden tomar. El mal desempeño militar del virrey, que evidentemente fue malo en las dos invasiones, sí. Así que bueno, vamos a contar acá un texto de la época, hablando del famoso Highlander, ¿no? De aquel regimiento 71.
Pocos días solamente habían pasado desde la rendición británica cuando un entusiasmo militar brotó en toda la escala social. Todos los jóvenes de las familias más respetables se apresuraron a enrolarse y someterse a las leyes de la disciplina. Patrullas de reclutas recorrían diariamente las calles ganando voluntarios, y entre otras levas se organizó un regimiento al que dieron el título numérico de 71, que vistieron con uniformes colorados y armaron principalmente con despojos de los mosquetes tomados a aquel distinguido cuerpo británico.
Los Highlander, el 71 Highlander, era el regimiento invasor que va a ser derrotado, como sabemos, por Pueyrredón, por Álzaga, en la reconquista, digamos, de Buenos Aires. Aparece una creación muy importante, que son las milicias populares, ¿no? Sí. 8.600 hombres de 16 y 50 años, de una población de 40.000, se alistan en las milicias por nacionalidad, por por color de piel, pardos y morenos, por ejemplo, ¿no? Catalanes, cántabros, andaluces. Y
lo que vos señalabas, eligiendo a su jefe democráticamente.
Eligiendo a su jefe, tremenda. Podía compartir el regimiento, un subordinado con su jefe. Uh-huh. Y la ciudad, evidentemente, va a quedar preparada para la segunda invasión, que va a ser una invasión mucho más grande, una invasión más importante, que vienen con todo, digamos, y vienen a por nosotros.
Esta es oficial ya, ¿no?
Esta es oficial, vienen muchísimos barcos cargados de productos. No es solamente una cuestión militar. Y esto decía Sobremonte sobre cómo se le había venir las consecuencias que podía traer este triunfo de los criollos y españoles, pero sobre todo los criollos en la primera invasión. Esto le escribía nada más y nada menos que a Godoy, el favorito del rey, ¿no?
Los jefes de la Reconquista y los díscolos de Buenos Aires, que los conozco, son los que, los primeros, acaso sin advertir tanto mal, de que les pesa ahora sin remedio, y los segundos, por malicia y venganza, han ocasionado el trastorno y en medio de él ha dictado la necesidad valerse del vecindario y armarle en masa. Y tan mal consentido desde los principios, se confunden ahora al ver que no hay papel oficial que tenga alguna relación con la defensa en que no se lea. El pueblo no quiere, el pueblo pronuncia enérgicamente contra tal determinación, el pueblo se inquieta, y han venido a caer en el abismo que ellos mismos se abrieron, haciendo yo el papel de mediador y valiéndome de todos los medios imaginables por aquietar, suavizar y conservar a su majestad estos dominios.
Interesante, ¿no? Sí. Lo que dice Sobremonte, apareció la palabra pueblo. Sí. Apareció la palabra pueblo y va a seguir quejándose, ¿no? Este Sobremonte y su reemplazante, recordemos que luego va a ser reemplazado por Liniers frente a cuando se produce la segunda invasión inglesa y evidentemente también hay una nueva deserción de parte de Sobremonte y Liniers es el gran cabecilla de lo que va a ser el artífice del triunfo de la segunda invasión, que es un triunfo rápido, ¿no? Porque ahí está todo el mundo preparado, los están esperando, a pesar de la contundencia de esa invasión. Liniers también se va a quejar frente nada más y nada menos que a Napoleón, con quien mantenía correspondencia, de la insubordinación. Esto es lo más interesante. Sí, más allá de los detalles que más o menos conocemos de las invasiones, la Reconquista, el aceite o el agua, ¿no? Que muy probablemente sea agua. El aceite era carísimo, en todo caso grasa caliente, ¿no?
Sí.
Fíjate lo que decía Liniers, que era un tipo muy inteligente y un tipo que ya estaba pensando en lo que podía llegar a venir, ¿no?
La subordinación tan necesaria para hacer obrar a los ejércitos con utilidad, ¿cómo podría establecerse entre gentes que se creen todos iguales? Muchas veces el dependiente de un negociante rico era más apto para el mando que su patrón, acostumbrado a mandarlo con despotismo, y que venía a ser su subalterno. Me fue preciso vencer todos estos obstáculos y una infinidad de otros. Los primeros servicios que había hecho a esta ciudad me adquirieron la confianza de sus habitantes.
Bueno, mira vos, ¿no? Lo que vos comentabas antes, efectivamente, acá se horroriza el tipo, ¿no?
Y sí.
Un lugar donde todos son iguales.
El anarcopatriotismo.
El otro hablaba de que apareció la palabra pueblo, ¿no? Están como locos,
digamos. ¿Sabés con qué lo vinculaba con esa aparición de Cisneros en 1810 diciendo dónde está el pueblo?
¿Dónde está el pueblo?
Ese era el pueblo en armas.
Este era el pueblo en armas, además. Además hay algo muy interesante que empieza a pasar, que es que las milicias son un casi inmediato elemento de comunicación, ¿no? A estar todo el mundo bajo mando,
claro.
Nada más y nada menos que 8.000 personas sobre 40.000, uh-huh. Es decir, casi la cuarta parte de la población masculina, ahí la información corría rapidísimo y eso va a ser muy determinante durante la Revolución de Mayo.
Como si fuera uno por familia.
Uno por familia por lo menos, claro. Uno o dos por familia, claro. Que comunicaban inmediatamente qué estaba pasando, qué se iba a hacer, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh. Evidentemente, ese fue un elemento decisivo a la hora de la comunicación, ¿no? Es decir, evidentemente los órganos de prensa llegaban a muy poca gente, pero esta era una información inmediata donde se discutía, donde se debatía política, de manera tal que las milicias fueron uno de los productos fundamentales de las invasiones inglesas. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña.